recreo.
Seguimos en secundario.
En instantes con el profe Roberto Camarra y Artes Audiovisuales. 011-2512-0896 en nuestra línea de WhatsApp. Línea de WhatsApp a la cual llegan algunos mensajes, ¿sí?, que queremos compartir con ustedes. A ver.
Hola, me llamo Lorelei Korsic. Voy a cuarto año de CIADEA. Y bueno, acá en Antártida, Base Esperanza, hay varios animales. Por ejemplo, los pingüinos, tortuga. Después también hay lobos marinos, focas de weather, focas leopardo.
Hola, me llamo Macarena Nieva, voy a quinto año de la escuela número 38, Raúl Ricardo Fossin, y estudio a distancia por la plataforma del CIADEA.
Chicos que van compartiendo, chicas que van compartiendo esta historia con nosotros y que nos permiten sentirnos un poquito más cerca de cada uno de ellos. ¿Cómo estás, profe?
¿Cómo vamos? ¿Cómo va? Bien, seguimos
bien,
educando.
Acá. Bien, seguimos educando y seguimos avanzando para el lado de la estructura, del guión, de distintos matices que hay, distintas formas que son elementos decisivos para que vos puedas en tu casa, con tus recursos, que a esta altura ya nunca son pocos, ¿no? Porque cuando uno tiene un teléfono celular más o menos nuevo, puede hacer lo que quiera.
Qué interesante el llamado desde Marambio.
Desde Base Esperanza.
Base Esperanza, sí. Ahí en la Antártida.
Exactamente, con sus logias, inclusive hablando de animales que nosotros nunca veremos.
Esto es muy importante cuando hablamos de documental, porque el documental tiene diferentes tipos de encuadre y uno puede irse hacia lo testimonial. Por ejemplo, hace una serie de entrevistas a personas, por ejemplo, 1973 de Masure, que habla Un grito de corazón sobre la situación política de la década del 70. Puede ser biográfico, como Salvadora, de Diana Rosenfeld, que habla sobre esta pensadora feminista, maestra, ¿sí?, que fue pareja de Natalio Botana. Uh-huh. Puede ser social, histórico, la obra de Los hornos de Pino Solanas, Octavio, ¿sí?, Fetina, esa obra maestra acerca de ese patchwork que ocurre en Latinoamérica en la década del 60, una obra que fue hecha en la clandestinidad. También puede ser temática ambiental. Uno podría tomar un acercamiento a la fauna de la Antártida, si tiene la oportunidad de estar ahí, ¿no?
Por supuesto, inclusive entre la mezcla de la costumbre y lo ambiental, para contarnos cómo es. A ver, si le digo a nuestra estimadísima alumna y oyente, a tu alumna y mi oyente, en este caso, nuestro oyente, que si tiene ganas de hacerlo, puede ser muy popular lo suyo, porque nos va a estar mostrando la mayoría de los argentinos cosas que nosotros no tenemos ni idea de cómo se tratan, en cuanto a cómo se vive, cómo se estudia y qué es lo que hay alrededor, lo que es la fauna, si también, como pasa en tantos lugares del mundo, el hecho de estar restringidos en nuestra circulación hace que haya más animales al alcance de la mano o de la vista.
Qué oportunidad increíble, ¿no? Poder, claro. Si no se le congela la cámara en el exterior, no sabemos cuáles son las condiciones, pero la temática social de una base en el continente blanco, totalmente, como se le dice.
Bueno, fíjate vos la magia de la radio que ejerce Diego, que a vos te pone la música del mundo desde el espectáculo. Así como antes, para filosofía, teníamos la música de Sorba el Griego. ¿No es cierto? Es así. Estamos en todos los detalles.
Y es muy bueno esto que, digamos, el toque de humor, porque hay algo de humor en poner esta música. Esperamos que nos den algún premio por estar hablando acá. Claro. Pero hay el documental no está exento de humor.
No,
por ejemplo,
claro,
hay un documentalista que viene del campo del sonido, se llama Néstor Frenkel, cuyas obras están basadas en el humor. Por ejemplo, hace un documental que se llama Los Ganadores, uh-huh, sobre la gente que recibe premios, que, genial, son autobrindados por ellos mismos.
Exactamente.
Entonces yo quiero decir, ¿por qué nos damos el premio a el mejor programa en este horario con, claro, nosotros los conductores?
¿No? Exactamente. Somos únicos e incomparables.
Bueno, Néstor Frenkel trata esa temática de Los Ganadores, trata la temática. Hay una película fabulosa que se llama Todo ese año es Navidad, también, claro, para la utilización de los personajes, donde él hace entrevistas a los que trabajan de Papá Noel,
genial,
en la época de Navidad.
Está muy bien. Está muy bien. Bueno, en el ámbito del deporte, yo conozco gente que ha ganado porque competía sola. Conozco muchos casos. Rigurosamente decía.
Uno hace una competencia y gana y se entrega el premio a sí mismo.
Absolutamente.
Bueno, les recomiendo que vean Los Ganadores de Frenkel y estamos en la semana del documentalista. En homenaje a Raimundo Gleiser, la DAC, la Dirección de Autores Cinematográficos y Audiovisuales de la Argentina, tiene en su página La Revolución Congelada de Raimundo Gleiser. La pueden ver gratuitamente y en alta calidad. Y también El Método Livingston de Sofía Mora, uh-huh, y pueden acercarse también a las plataformas Contar y Educar, que tienen un maravilloso archivo de documentales para, claro, estudiar y para intercambiar con ellos.
Bueno, nos metemos en la parte técnica y con una primera referencia va a ser importante porque tiene que ver con un elemento técnico vinculado con los guiones.
Exactamente, que se llama La Escaleta.
La Escaleta. Vamos con este audio para que vos empieces a ponerte en zona.
Una de las tantas diferencias entre las pelis de ficción y el documental se da en el guión. Mientras en la ficción el guión se escribe al principio y los actores después se encargan de interpretarlo, en el documental esto no siempre es así. Como en el documental vamos a registrar lo que pasa en la realidad, no siempre podemos saber qué es lo que va a pasar o lo que nos van a decir los entrevistados.
A ver, escucha esto que escribí. Escena 1. Carlitos espera arrimado a la calesita.
Lo que estamos haciendo ahora es una escaleta, que consiste en describir en pocas líneas las escenas que vamos a grabar. La idea de la escaleta es ver cuál va a ser la estructura de nuestro relato, cómo vamos a distribuir la información. Una vez que tengamos todo grabado, ahí sí podremos escribir el guión con más detalle.
A ver, Roberto, además en general en la mayoría de los documentales, al menos de lo que tengo visto, hay una mezcla entre audio de referencia, locución, narración y el testimonio. Eso hace que el guión inevitablemente sea más versátil o distinto al de una ficción, donde vos establecés qué es lo que se va a decir en cada momento.
Es que uno no puede prever en el documental de la misma manera que la ficción. Uh-huh. En la ficción uno puede hasta especificar tomas, planos, esa estructura en la cual se encabeza la escena con locación interior, día, noche. Pero, si es interior o exterior, esto está dirigido a los fotógrafos y a los productores. Pero en un documental, ¿cómo puede uno prever todas estas cosas? ¿No? Yo hablaba hace años con un documentalista que se llama Andy Goldstein. Él había hecho una serie de fotografías que se llama Vivir la Tierra, de gente que vive en zonas pauperizadas de todo el continente. Le pregunto un día, Andy, ¿cuándo te llevó a hacer este trabajo? 25 años, me dice.
Claro.
¿Cómo 25 años? No, en el medio fui al baño y me casé y tuve hijos, dice. Pero a veces los proyectos son así de largos porque claro, no se pueden materializar. Entonces la escaleta es una herramienta única. Es como si uno pintara un pequeño cuadro acuarela o como si tuviera fotos o cartas de un mazo de naipes.
Sí.
Donde uno dibuja al personaje, a la escena y después la va intercambiando. Dice, uh-huh, empiezo con tal personaje y tal espacio, sigo con este otro. Después los puede ir organizando de otro modo, de acuerdo a cómo van apareciendo cosas nuevas, uh-huh, o cómo se puede dar en el nivel de producción, ¿no?
Puesto a ver, dicho en bruto desde mi lugar, si un chico se pone a desarrollar un guión de ficción o un guión de paradocumental, tiene que estar abierto a la posibilidad, a saber que el de ficción seguramente puede ser más rígido que el del documental.
Efectivamente, algunos le dicen al guión de ficción de hierro cuando claro, no se cambia nada, pero eso en general está en el campo de la publicidad o en Hitchcock, que no cambia
sí, claro,
nada.
Que no hacía falta.
Después los directores les gusta ir modificando o alterando. Pero sí, la escaleta es una herramienta única. Piensen en esto, ¿no? En el personaje, en la situación, uh-huh, en lo que ustedes les gustaría encontrar ahí o lo que creen que van a encontrar, ¿no? A veces hasta las canciones son muy gráficas y nos pueden ayudar a esto cuando describen una escena determinada, ¿no? Uh-huh. Es el espacio donde transcurre algo.
Bien. A propósito de guiones, tenemos otro audio más para compartir, si te parece bien, pero en este caso alguien que ha aprovechado muy bien la característica de los guiones, que está muy encima de todo, que es Juan José Campanella.
Generalmente cualquier material audiovisual, ya sea un documental o una ficción o incluso una publicidad, trata de contar una historia. En mi caso trato de que esa historia sea de interés para alguien más, aparte de mí y mis familiares más cercanos. Para eso hay que tener muy claro qué es lo que uno va a contar y cómo va a contarlo. Y escribirlo. Eso se llama hacer un guión. ¿No es cierto, profesora?
Es así. Muy bien, Juan. Y el primer paso es tomar ciertas decisiones. ¿Qué queremos contar? ¿A quién va dirigida nuestra historia? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Qué queremos contar? ¿Algo que vivimos? ¿Una noticia? ¿Algo que leímos o imaginamos? Esto va a ser el tema o idea de nuestro futuro video. Con la segunda pregunta decidimos a quién está dirigido lo que vamos a contar. ¿A toda la escuela? ¿A nuestros amigos? ¿A un público que no conocemos? Estas dos decisiones, qué y para quién, nos llevan a responder la tercera pregunta, que tiene que ver con la forma en la que vamos a contar nuestra historia. Es decir, qué recursos narrativos van a ser los más convenientes para contar esa historia a ese público. Por ejemplo, en un documental, los recursos que pueden ayudarnos son tener entrevistados o un conductor que lleve adelante el relato. También podemos agregar información con gráficos o con imágenes de archivo.
En la ficción, el principal recurso son los personajes, que con sus diálogos y acciones van desarrollando la historia. Otro recurso básico, tanto en documental como para ficción, es
tener un relator en off que guía, comenta y amplía lo que se ve.
También existe la elipsis, que es cuando se excluye un momento poco interesante para el espectador.
Bien, me pierdo un poco en el para quién, porque es una deformación profesional quizás. Desde mi lugar de laburo no necesariamente entiendo o enfoco los trabajos pensando en para quién.
Efectivamente. El para quién...
Quiero que me convenza, o sea, estoy pidiendo...
No lo voy a convencer.
Ah, bueno, está bien.
Yo creo que en realidad los caminos del arte son múltiples y misteriosos, diría alguien. Y en realidad uno tiene que... A veces descubre para quién está hablando mucho tiempo después. Uh-huh. Tenerlo de manera tan precisa está muy bien en el campo de la publicidad,
sí.
Porque es un producto muy destinado a un público determinado. Incluso están las agencias de marketing, mercadeo.
Totalmente.
En el campo del deporte, uno no podría tal vez hacer un encuadre que alterara ciertos códigos naturales que se establecen en el campo de lo científico, pero cuando uno entra en el campo de la ficción o en el campo del documental, uno tiene que estar preparado para encontrarse con sorpresas.
Pero es que inclusive en el ámbito del deporte, Roberto, sí, lo que se me ocurre es justo que es lo que nos pasa, o lo que me pasa, es la pretensión no de apuntar a quién, sino de generar algo que pueda ser lo suficientemente amplio como pueda interesar sorpresivamente a gente que no le interesa.
Bueno, eso sería lo más esperable y sería lo óptimo. A veces, ese campo queda fracturado por razones múltiples, que pueden ser de la producción o de la entrevista que fue fallida o de otros datos, y entonces sí puede girar a un punto nuevo, ¿no? Y a veces queda circunscripto de una manera cerrada porque el sistema de producción lleva a eso.
Claro.
Es muy interesante también estudiar los programas de documentales o entrevistas que se hacen en las plataformas, uh-huh, para ver que algunas están estandarizadas y estereotipadas y otras pueden romper esa especie de previsibilidad, ¿no?
Claro, buenísimo. Me vas convenciendo, pero bueno. No, está muy bien. Es que es bueno fijarse un objetivo, pero siento que parte de ese objetivo es también expandir lo más posible, que es parte del no por cuestión de audiencia ni cuestión comercial, sino básicamente de difusión, ¿no?
Yo hablaba recién de los ganadores de Néstor Frenkel. Él hace una primera obra que se llama Amateur. Y en Amateur habla del manejo del Super 8, de las familias, en los hogares, lo difícil que era esto. Y encuentra un personaje en Paraná que se llama Jorge Mario, uh-huh, que es un jefe de Boy Scout, odontólogo, que tiene un programa de cine y que además quiere hacer un western en Super 8. Y esta es una película increíble que se llama Amateur de Frenkel, pero en el momento que lo está entrevistando un día, descubre que tiene un montón de premios en una vitrina. ¿Y estos premios qué son? Y me los dio otra persona, y ahí descubre el germen para ser los ganadores.
Claro.
A veces... Yo creo que no se puede hacer una película y sobre todo no se puede hacer un documental si uno no tiene curiosidad, no tiene ganas de escarbar ahí donde lo que es evidente pasa desapercibido.
Claro, y si no estás dispuesto a sorprenderte y a tener que cambiar de camino, a modificar la dirección.
La sorpresa es central en la vida cotidiana y cuando hacemos arte.
Lo charlábamos el otro día fuera de nuestra clase con el documental de Capadia sobre Maradona, que él aspiraba a contar la historia del doping del 1994 y que ese sea... El corolario de su documental, y en el camino aparecieron materiales, imágenes y testimonios de sus tiempos en Nápoles que eran inéditos, que eran increíbles, y tuvo que virar en un trabajo hecho durante 3 años, además.
Claro.
Porque no fueron 2 meses. Fueron 3 años un equipo trabajando solo para eso. En los últimos 6 meses tuvo que virar y cambiar y darle una vuelta de tuerca muy fuerte a su documental.
Es, por eso es tan importante el tema de la escaleta, porque uno puede sacrificar estas cartas. Es como, uh-huh, si jugara al truco.
Sí,
uno
tiene
una serie de cartas y dice, tengo el ancho de espadas, pero no lo puedo usar.
Claro.
No lo puedo usar porque es inconveniente o porque...
Me deschaba el juego.
O me adelanta el juego. Entonces voy a usar otras cartas.
Sí.
Y entonces organiza ese, uh-huh, ese material documental, esa película, incluso de ficción, de otra manera y con otra organización.
Te facilita no tener que volver a empezar de cero.
Exactamente.
Bien, bien. ¿Tenemos algo más de Campanella para compartir? ¿No? Ah, pensé que íbamos a escuchar algún audio más de Juan José respecto de los momentos culminantes de un guión.
Entonces, ¿repasamos?
Sí, claro, por supuesto.
Siempre es bueno partir una idea, tener una idea que sea disparadora. En general no hay que buscar los grandes temas de este tiempo, o sí, pero tener en cuenta que eso va a llevar, digamos, un recorrido muy largo.
Discúlpame, Roberto. Pensando en el chico que tiene, como cualquiera de nosotros en este tiempo, una restricción geográfica, digamos, o física. Mira a tu alrededor. mirás a tu alrededor y vas a encontrar algo para contar, seguro, si es que tenés las ganas.
A la manera de Chekhov, ¿no? Pinta tu aldea, claro. Pintarás el mundo. Lo que aparece cerca de nuestra casa es tal vez lo más importante, ¿no?
Totalmente.
A veces hasta el testimonio de una abuela. Uh-huh. Yo sugiero el encuentro con los mayores que están hoy en día tan olvidados y tan escondidos en sus casas y sin posibilidad de contacto, porque es una fuente increíble. Yo tengo una alumna cuya abuela en algún momento me contó, ella había sido sobreviviente de Hiroshima.
Ni más ni
menos. Y la abuela se resistía a hablar, tienen una suerte de respeto y de práctica del silencio, pero a veces no es necesario incluso ni siquiera testimonio, porque las fotografías bastan como para empezar a contar, uh-huh, una historia documental sobre esa abuela que pasó por una experiencia tremenda y que sin embargo sobrevivió y es... como una suerte de luz en el medio de esa oscuridad de la historia, ¿no? Uh-huh. Y que nos permite entender y conectarnos con nosotros mismos para que las cosas no se repitan.
Bien, perfecto. Volvemos a la reseña como para que les vayan quedando bien, bien clarito el concepto de guión a los chicos.
Entonces, la idea, la sinopsis, que es una redacción reducida y condensada de lo que queremos contar. El guión se puede estructurar con estos encabezados, con la columna de la imagen y con el sonido, con familiarizándonos con lo que es una toma, esta duración en el tiempo, que posee movimientos de cámara, a veces paneos o travelings, con el plano que determina un determinado recuadro de lo que vemos, que significa siempre, el plano significa tanto en una transmisión deportiva como en una película, un primer, uh-huh, plano. Es expresivo siempre, dice hasta el mínimo detalle. Y también podemos hacer esta escaleta, que es una organización en cuadros de las diferentes escenas que nos van a permitir ayudarnos a desarrollar el proyecto.
Hablamos entonces, escuchamos hablar a Campanella, hablamos de la escaleta. Vamos, ¿podemos escuchar un toquecito de lo que es el concepto de el guión de ficción?
Por favor.
Dale.
Interior, habitación, noche. María. Un adolescente de 17 años se encuentra usando la netbook en el escritorio de su habitación. Su amigo Facundo, 16 años, está sentado a su lado, cebando unos mates y mirando a su ídola.
Nada que ver, muy poco creíble lo que escribiste. ¿Quién va a creer que yo te idolatro a vos? Es inverosímil, María.
Tranquilo, que es solo la primera escena. Después es todo ficcionado. Una de las herramientas más importantes en la realización audiovisual es el guión, que es un texto escrito a partir del cual se podrá filmar un programa o la película. El guión es al cine o a la tele lo que una partitura o una sinfonía. Es la película escrita.
Estuve pensando.
Sí.
Me parece que la opción indicada es que Mariano Martínez me interprete. Y sí, y compartimos la facha, el amor de la gente. O sea, sí, somos como populares.
Claro. Sí, yo había pensado en Justin Bieber, pero bueno. Si bien se pueden escribir borradores a mano, la escritura del guión definitivo conviene hacerla en computadora. En las netbooks tenemos dos programas que nos pueden servir para esto. El Word, en el sistema operativo de Windows, y el OpenOffice.org Writer en Linux. Nosotros, en este caso, estamos usando el Word.
¿Justin Bieber? ¿En serio, Justin Bieber?
Ay, Dios. Básicamente, existen dos maneras de estructurar un guión. En la ficción de televisión, el más usado es el guión a dos columnas, ya que es muy fácil y rápido de entender. Consiste en dividir la hoja en dos columnas. En la izquierda leemos lo que se va a ver y en la derecha lo que se va a escuchar.
Angélica, no sabes todo lo que te estuve extrañando estas últimas dos semanas. Necesito volver a recostarme sobre una cama al lado.
Sí. Anda caminando. Hablando por teléfono y toma agua también.
Dale.
Angélica, yo te amo. Angélica, me lo guardé mucho tiempo, pero la verdad es que yo quiero convivir con vos y quiero que armemos una gran familia. Quiero tres nenes y dos nenas.
En la columna de acción o video se describirá todo lo que tiene que ver con la imagen. El lugar donde transcurren las acciones, los movimientos de los actores o alguna otra indicación visual que el guionista crea conveniente. En la columna de audio se describirá todo lo que tiene que ver con el sonido, tanto lo referido a los diálogos de los actores como así también a los efectos de audio, música o sonidos. Se suele escribir el nombre del personaje que dirá el diálogo en mayúsculas, remarcado en negrita y subrayado. seguido por su texto correspondiente.
Nunca pensé que podía amarte tanto.
Otra posibilidad es escribir el guión a una columna, que es el más utilizado en el cine. La manera de escribir este guión es muy sencilla, ya que se escribe toda la información en una sola columna y en orden cronológico. Cada escena comienza con la descripción del número de escena, seguido por una indicación de si sucede en un exterior o interior, en qué lugar específico y en qué momento del día. Debajo de esa línea se hace una breve descripción de lo que se ve en la escena y luego se escribe el sonido o los diálogos de los actores.
Todo esto lo pueden encontrar en seguimoseducando.gov.ar o a través de lo que son los archivos de encuentro y demás. Así que esto es algo que siempre está a mano para si quieren ilustrar lo que estamos compartiendo con Roberto a través del audio. Ya entrando en el cierre, Roberto, pensaba en un documental que se presentó en el Bafici hace no mucho tiempo. El documental del último partido de fútbol que jugó Zinedine Zidane, el jugador francés en el Real Madrid, que hubo como 18 cámaras puestas al servicio de él, y cómo le cambió la lógica a los documentalistas, porque siendo el último partido de la carrera de Zidane, lo expulsaron. Es más, la gran paradoja de eso es que juega contra el Villarreal, donde jugaba Riquelme, y Zidane vuelve a la cancha después de expulsado para entregarle a Riquelme su camiseta de ese partido. Entonces, de golpe, a los documentalistas, si bien no tiene más que imagen y audio ambiente toda todo el documental, tuvieron que virar hacia otro lado porque les cambió la lógica.
Siempre ocurre lo inesperado, ¿no?
Uh-huh, absolutamente. Bueno, nos tenemos que ir yendo, profe, si estás de acuerdo.
Por favor, acérquense, hagan las carpetas con el título de sus proyectos.
Exacto.
Busquen a sus personajes, los van a encontrar seguro mucho más cerca de lo que piensan.
Y diviértanse, y ahora diviértanse. Ayer hablábamos de Roberto Alt, de las Aguafuertes porteñas. Escuchamos parte de la magia del tremendo escritor argentino y después otro tremendo, el Flaco Spinetta.
Quiero hacer el elogio de nuestra Quinta Avenida, la Diagonal Sáenz Peña, que sobre el asfalto de la calle pone la ochavada proa de sus rascacielos, fachadas grises o blancas, de cornisas doradas por perpendiculares reflectores. Yo quiero hacer un elogio de lo lindo, de lo severo, de lo férreo de esa avenida, diagonal que corta el tuétano de la ciudad y pone al descubierto sus hermosísimas suciedades, entre telones de dramas de quinta edición, que pronto borrarán los picos de los checoslovacos y griegos, trabajando día y noche entre guinches engrasados y centelleantes lámparas eléctricas. Roberto Alt, Diagonal Sáenz Peña.
Y que está listo, listo del bocho, y encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro y no quiere que le digan nada. Y es que Ricky se va solo sin hablar, pero se va. Thank you. Verlos blancos